En Uruguay, organizaciones campesinas y ecologistas siguen en pie de lucha contra el proyecto de minería a cielo abierto llamado Aratirí. Este proyecto compromete a grandes extensiones de tierra. La minera Aratirí es parte de la empresa Thamin Ferrous Group, una compañía de capitales indios con sede en Londres, en el Reino Unido. El proyecto de extracción minera supone una inversión de unos 2.800 millones de dólares. El complejo de producción tendrá localización en los departamentos uruguayos de Durazno, Lavalleja, Rocha y 33. El proyecto, que aún está en estudio por parte del gobierno, es cuestionado por la sociedad civil y organizaciones ambientalistas. Lo consideran negativo desde el punto de vista ambiental y económico. Causaría daños irreversibles al medio ambiente, alteración de la geografía, contaminación de suelos y agua por la utilización de químicos y otras sustancias. Y la minería a cielo abierto es ampliamente cuestionada hoy en el mundo por sus daños y contaminación. Productores rurales, vecinos y organizaciones ecologistas están movilizados, generando conciencia para que no se instale la minería a cielo abierto. Manuel Méndez, desde Uruguay, nos ofrece la entrevista a Víctor Bacheta, periodista, escritor e investigador ambientalista.
Bueno, Víctor, ¿quién es esta empresa Thamin Ferrous, que según el presidente José Mujica es una empresa familiar?
Bueno, ese es el cuento, porque es así, con el que esta empresa ha querido entrar en el país. O sea, dicen que se trata de una empresa familiar de la India, cuando en este tipo de emprendimientos y para una inversión de esta naturaleza, y además con los antecedentes de el presidente de Thamin Ferrous, que sí es de origen indio, pero él es en realidad el presidente de una compañía internacional que se llama Texuna Internacional, que tiene sedes en Hong Kong y en Londres, y creó Thamin Ferrous para desarrollar unos proyectos aquí en América del Sur. Entonces, hoy en día, para una sociedad anónima de estas características, la nacionalidad del capital es una cosa totalmente irrelevante. Sí, esto parece más bien por eso digo, un cuento, un poco para que a nosotros nos resulte como algo más cercano negociar con una empresa familiar que con una transnacional o una cosa así. Es algo de ese estilo. En realidad es una empresa internacional que en la minería de los últimos tiempos tiene ciertas características. Se les llama junior porque son empresas pequeñas, de corta duración. Thamin Ferrous fue constituida por eso, para desarrollar algunos proyectos en América del Sur en el año 2005. Las grandes empresas de la minería tienen 80, 100 años de antigüedad, una infraestructura mucho más compleja. Y entonces es más bien una empresa desarrolladora de proyectos, hace una prospección, una exploración, determina la posibilidad o la rentabilidad de una operación y después en general la vende. Así lo hicieron en Brasil. En Brasil tenían un proyecto, se llamaba Bahía Mineração, y digamos, cuando redondearon el proyecto, lo vendieron.
Correcto. Ahora, para aclarar a la audiencia, ¿qué significa la explotación de hierro, quizás también de oro, a cielo abierto? ¿Qué consecuencias tiene para el medio ambiente?
Bueno, ese es el tema principal, digamos, porque cuando nosotros hemos dado opiniones sobre esto, no es que tengamos una opinión contraria a la minería en general, o sea, eso naturalmente que no. Es decir, lo que sucede es que en los últimos tiempos, prácticamente en las últimas 2-3 décadas, se empieza a desarrollar una minería en gran escala a cielo abierto, porque es mucho más, cuando el yacimiento está relativamente cerca de la superficie, es mucho más económico, rentable para las empresas, hacerlo desde arriba, digamos, en vez de túneles o galerías, que es la forma tradicional de la minería. Entonces, el problema con la gran minería a cielo abierto es el impacto ambiental que genera, porque, digamos, la destrucción es irreversible de una parte muy importante del ecosistema. Este tipo de minería hay en América del Sur, pero se ha desarrollado además en todo caso en zonas semidesérticas o desérticas, digamos, en la cordillera de los Andes. Hay una gran mina en Perú que se llama Antamina, a cielo abierto, que opera a 4.300 metros de altura. Aún así, afectan a poblaciones vecinas, porque en ese caso de la cordillera, como usa mucha agua, afectan el agua de los glaciares, y entonces eso también repercute sobre las poblaciones de aguas abajo que usan esa agua para los cultivos.
Y el proceso de contaminación es muy grande.
Entonces, el impacto es muy grande porque se levanta la capa del suelo fértil y eso difícilmente se restablece después. Los grandes cráteres no se rellenan, digamos, no tendrían capacidad, digamos, ni la empresa ni el Estado para rellenarlo. Quedan enormes depósitos de estéril al lado de esos cráteres y eso no se recupera. Eso lo reconoce el estudio de impacto ambiental presentado por Aratiri, lo reconoce, dice afectación a la topografía por desestabilización de taludes, deslizamientos, procesos de remoción en masa, desencadenamiento de procesos erosivos, persistencia permanente, recuperabilidad irreversible.
Uh-huh. Es clarito.
La desviación de uh-huh. agua, es decir, estas operaciones utilizan mucha agua.
¿Se utiliza agua, también cianuro o otros productos similares?
En el caso del hierro, no, es decir, cuando el mineral es magnetita, como sería el caso, aquí se puede producir una separación por vía magnética, pero eso no significa de todas maneras que no haya impactos de productos químicos, porque uh-huh. por ejemplo esta extracción se hace mediante explosiones, digamos, los explosivos son necesarios para fracturar la piedra y después extraerla, y entonces los explosivos, el explosivo que va a usar Aratiri según su propuesta es una mezcla de gasoil con nitrato de amonio. Entonces eso tiene un impacto, es un producto químico que tiene impacto sobre la atmósfera y sobre el ecosistema alrededor. En el caso del oro, además la separación inevitablemente se hace con cianuro y con mercurio.
Sí, no se descarta que haya oro acá también.
No, por supuesto. Sí. Bueno, esa es otra historia. Aratiri dice que solo le interesa el hierro, así lo declaró el ingeniero Puntigliano, inclusive en la Cámara de Senadores, pero las solicitudes de Aratiri ante la Dinamige incluyen oro, níquel, hasta 10 metales más. Uh-huh. Entonces, ¿a quién le puede hacer creer que si usted está sacando el mineral y encuentra oro, lo va a dejar de lado porque no le interesa?
Claro, claro, claro.
Y si tiene la autorización, con mayor razón.
¿Qué consumo de agua requiere esta explotación a cielo abierto?
Bueno, las cifras solo se pueden dar por datos de la empresa y son millones de litros de agua, pero además del consumo está, digamos, la afectación de los cursos de agua y la afectación de las napas freáticas e incluso de las aguas subterráneas. Porque, digamos, con cráteres de un kilómetro de lado, como son una de las cuatro minas más chicas que propone Aratiri, y 300, 400 metros de profundidad, se afectan las napas freáticas, se cortan, se interrumpen, se desvían ríos y arroyos, y llega eso a las aguas subterráneas. Es decir, no es solo el asunto del consumo, que es muy importante, y que además esa agua queda contaminada por el proceso mismo, sino además la contaminación de napas freáticas y de aguas subterráneas. Eso está dicho también en el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa. Dice, reducción de calidad del agua superficial por infiltración de minas y depósitos, persistencia permanente, las pilas de desmonte y su potencial para lixiviar metales será permanente, recuperabilidad irrecuperable.
Uh-huh. Es clarito. Víctor, también hay un ducto, minero ducto, que de 200 kilómetros que va hacia la costa, al Rocha, con un puerto de aguas profundas. Esto sí. También puede alterar todo el medio ambiente.
Por supuesto.
Y el turismo, por supuesto, si es un puerto en Rocha.
Por supuesto. O sea, el minero ducto que está proyectado es de 212 kilómetros. Atraviesa zonas de gran sensibilidad ecológica, digamos, en particular los humedales y los bañados del este, pasaría incluso casi bordeando la Laguna Negra. Uh-huh. Y bueno, el riesgo principal del mineoducto, que además es algo que ocurre, no es una especulación, simplemente es el riesgo de rotura, digamos. Es un caño de 60, 70 centímetros de diámetro que va a un metro y medio de la superficie, y lo que ocurre con los mineroductos es que hay accidentes por rotura y por derrames. Entonces, esto es reconocido, digamos, que ese riesgo existe por la empresa, pero lo descarta diciendo que no es probable. Pero entonces, acá está uno de los motivos por los cuales yo creo que la Dinama, con buen criterio, simplemente devolvió este informe, porque este informe, el informe que presentó Aratiri, es de una generalidad en la definición de los impactos, que entonces no se pueden cuantificar, es decir, no hay cuantificación, ¿no? Entonces dice que, por ejemplo, dice en el caso de una rotura del mineroducto, dice, los efectos serán mayores cerca del punto de descarga. Es obvio. El asunto es que hay que hacer una estimación cuantitativa del impacto para después eventualmente definir las medidas de mitigación. Uh-huh. Estas cosas faltan notoriamente en el estudio de impacto ambiental que había presentado Aratiri, me parece que justifican plenamente que se les haya devuelto.
Víctor, se nos fue el tiempo, gracias por tu participación, muy amable.
Bien, muchas gracias.
Gracias a ti.